The Nobel Assembly at Karolinska Institutet has today decided to award the 2019 Nobel Prize in Physiology.
Fue así como anunció la Asamblea Nobel en Suecia la atribución del Nobel de Medicina 2019 para tres especialistas de la oxigenación de las células: los estadounidenses William Kaelin y Greg Semenza y el británico Peter Radcliffe. Los tres científicos fueron premiados por sus investigaciones sobre cómo las células sienten y se adaptan a la cantidad de oxígeno disponible, según los términos de la Academia Sueca. Estas investigaciones abren nuevas perspectivas en el tratamiento de la anemia o en ciertos tipos de cáncer. Santiago Lamas es investigador del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa de Madrid y miembro del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España. Él nos explica la importancia de estos descubrimientos.
Pues, por decirlo así, este premio lo que hace es reconocer descubrimientos muy importantes que tienen que ver con cómo nuestro cuerpo detecta los niveles bajos de oxígeno. Por decirlo así, cuando nosotros, que necesitamos el oxígeno para vivir, nos quedamos sin oxígeno de manera brusca, pues nos morimos. Pero, sin embargo, también puede suceder que poco a poco los niveles de oxígeno vayan bajando, pues porque estamos en una situación de enfermedad o porque estamos en un problema, en una situación de altitud, porque estamos escalando o porque vivimos a gran altura. Entonces, nuestras células de nuestro cuerpo se adaptan a esos cambios en los niveles de oxígeno, concretamente a lo que se llaman las concentraciones bajas de oxígeno, que se conocen como hipoxia. Entonces, la forma de adaptarse a estos cambios es muy compleja desde el punto de vista bioquímico y molecular, y ahora no nos vamos a meter en eso, pero para entenderlo rápidamente, una de las formas de responder es, por ejemplo, fabricando más glóbulos rojos, ¿no? Cuando hay anemia, y eso es porque hay una hormona que se llama la eritropoyetina, que fabrica nuestros riñones, que es especialmente sensible a la bajada de oxígeno. Entonces, baja el oxígeno, nuestro cuerpo produce más eritropoyetina, y la eritropoyetina hace que se produzcan más glóbulos rojos y se puede llevar entonces más oxígeno hacia las células. Eso también se puede extender a otros terrenos, como puede ser el árbol vascular o los propios tumores.
Estas investigaciones, ¿cuál es la importancia en qué campo de la salud?
Pues hay tres campos que yo diría que son fundamentales. Uno, como le decía, puede ser el de la anemia. Por ejemplo, piense usted en los enfermos con renales, los pacientes que tienen que ir a diálisis pues 3 días por semana o dializarse en sus casas con diálisis peritoneal. De alguna manera son pacientes cuyos riñones no funcionan bien. Estos pacientes no fabrican una hormona que se llama eritropoyetina, ¿no? Entonces se la tenemos que inyectar todos los días. Bueno, pues ahora, gracias a estos descubrimientos, hay medicinas que pueden estimular la propia producción de eritropoyetina en estos pacientes para que no se la tengan que inyectar todos los días. Y eso es porque conocemos que la eritropoyetina responde a los niveles bajos de oxígeno. Un segundo campo son las enfermedades cardiovasculares. Imaginemos, por ejemplo, un infarto de miocardio, que el corazón se queda sin sangre en determinadas zonas. Pero claro, el corazón también puede, de alguna manera, volver a revascularizar una parte si crea nuevos vasos, ¿no? O cuando hablo del corazón podría hablar de cualquier otro órgano. Pues esa formación de nuevos vasos es por factores de crecimiento que también son sensibles a la bajada de oxígeno. Y un tercer campo sería el del cáncer. El cáncer, los tumores, necesitan crecer. Y claro, crecer porque están invadiendo otras zonas, aparte de aquellas donde han empezado. Entonces, parte de su crecimiento es por la formación de vasos nuevos. Y estos vasos nuevos también son por factores de crecimiento que responden a los niveles bajos de oxígeno. Si nosotros logramos conocer cómo son estos mecanismos por los cuales los tumores están generando nuevos vasos basados en su respuesta a hipoxia, podremos intentar combatirlo.
Nos gustaría un poco comprender más este proceso de entre el oxígeno y las células, ¿no? O sea, ¿para qué sirve el oxígeno en las células?
Es una excelente pregunta. El oxígeno sirve para poder respirar. Es fundamental porque con el oxígeno y la energía que aportamos a través de los nutrientes, esencialmente a través de con la comida, es decir, lo que comemos, generamos energía y esa energía es con lo que vivimos. Necesitamos energía para movernos, para reproducirnos, para cualquier cosa que se pueda imaginar, las células necesitan energía. Sin oxígeno no se puede generar esa energía. No se puede respirar, no se puede producir, digamos, el elemento esencial que es, o que moléculas que son las que nos van a aportar esa posibilidad de que nuestras células hagan cosas. El oxígeno es necesario, por tanto, para nuestro metabolismo, porque nosotros somos seres aeróbicos que necesitan el oxígeno para vivir.
Y estas investigaciones, sobre todo, van a qué hace la célula, cómo se adapta cuando el nivel de oxígeno cambia. ¿Es así?
Correcto, cuando el nivel de oxígeno cambia, sobre todo hacia abajo.
Y es decir que esto es lo que no se sabía muy bien, ¿no? ¿Cómo funcionaba?
Efectivamente, estos tres investigadores a principios de los años 90 y mediados de los 90 hicieron una serie de trabajos pioneros que fueron muy importantes, basados precisamente en el estudio este de la hormona que le comentaba de la eritropoyetina, pero luego también en otros aspectos, y se dieron cuenta de que estos mecanismos que tienen las células para responder a la falta de oxígeno son universales. Cuando digo universales, quiere decir que están en todas nuestras células, no solamente en estas células renales. Entonces, bueno, de alguna manera, ¿qué es lo que hacen estas células? Bueno, pues cuando el oxígeno baja, hay una proteína que se llama HIF, que es Hypoxia Inducible Factor, que es el factor inducible por la hipoxia, que se pone en marcha. Y se pone en marcha que normalmente está reprimido, está como silenciado, pero se pone en marcha porque a su vez hay otras proteínas que se conocen como prolil hidroxilasas, que fue otro de los descubrimientos clave de estos tres investigadores, que hacen que se pueda disparar ese factor que conocemos como HIF, que es el factor de respuesta a hipoxia. Luego ya, digamos, la relación molecular entre unas proteínas y este factor, pues es algo bastante complejo, que si quiere me puedo explayar sobre ello, pero que en cualquier caso son los dos mecanismos fundamentales, son el factor de respuesta a hipoxia que le comentaba y estas otras proteínas que se llaman prolil hidroxilasas. Más allá de eso, también hay otras proteínas tumorales que responden a hipoxia de la misma manera, y que fue el tercer premiado, el doctor Kaelin, que precisamente se dio cuenta o investigó cómo en determinado tipo de tumores pues hay unas determinadas proteínas que se conocen como VHL que también responden a la hipoxia.
O sea, en el caso de William Kaelin, podría decir que el oxígeno también puede ser perjudicial.
Más que perjudicial, no es que sea perjudicial, nunca es perjudicial, bueno, puede ser perjudicial en exceso. Lo que pasa es que es necesario, igual que es necesario para las células buenas, también es necesario para las células malas. Entonces se dio cuenta de que determinado tipo de tumores tenían proteínas que expresaban proteínas que de alguna manera eran muy sensibles a la hipoxia. Y entonces eso es una forma también, si las conocemos, pues una forma de atacarlas. El oxígeno en sí mismo no es que sea ni bueno ni malo, es necesario. Necesario para la vida y necesario para la respiración. Lo que realmente hemos comprendido a las investigaciones de estos tres premiados es cómo las células detectan esos niveles bajos de oxígeno y cómo responden.
Estos descubrimientos están pues relacionados con la hormona EPO, la eritropoyetina y el gen IF. Y por otra parte, William Kaelin estudió la biología molecular de los tumores, en especial un gen llamado VHL relacionado con el crecimiento descontrolado de vasos sanguíneos anómalos provocando un tumor. El especialista en biología molecular Santiago Lamas nos explica todas estas piezas del rompecabezas que los premiados han logrado armar.
El EPO, sí, el EPO es simplemente un gen que codifica para una proteína que se llama eritropoyetina. Esta es una proteína que fabrican las células del riñón y que es importante para que nuestra médula ósea produzca más glóbulos rojos. Pero lo interesante de esta proteína es que es muy sensible a la hipoxia. No es que ella misma sea la que comunica a otras células que hay hipoxia, sino que ella misma, cuando no hay suficiente oxígeno, pues empieza a subir. Empieza a haber más cantidad de EPO. Y entonces, investigando eso, fue como estos investigadores pusieron de manifiesto esos factores que antes yo le comentaba.
Santiago Lamas nos da una breve reseña de cada uno de los científicos que ha ganado el Premio Nobel de Medicina.
Los tres son médicos. El doctor Greg Semenza comenzó sus investigaciones porque su aportación más importante es el descubrimiento de HIF, de este Hypoxia Inducible Factor, que es el factor de respuesta a hipoxia, que es, digamos, un factor de transcripción por el que las células responden a hipoxia. En cambio, claro, pero no bastaba solamente con esa pieza del rompecabezas. Había que poner más piezas para entender realmente por qué se disparaba este factor. Y otra de las piezas eran otras proteínas que son directamente sensibles a la concentración de oxígeno, que son las que se conocen como prolilhidroxilasas. Y ese fue un descubrimiento clave, sobre todo del doctor Peter Radcliffe en la Universidad de Oxford, que es nefrólogo y que trabajaba también estudiando el gen de la EPO, de la eritropoyetina. Y el doctor Kaelin trabajaba fundamentalmente en aspectos, como le comentaba, más de biología de los tumores, y se dio cuenta que determinados tipos de tumores pues expresaban unas proteínas que se conocen como VHL, que viene de las siglas von Hippel-Lindau, y que estos tumores también eran sensibles a hipoxia a través de estas proteínas.
Muy bien, pues no sé si hay otro aspecto que usted quiera que recalcar sobre este tema.
Yo creo que lo interesante de este tema es, primero, que en sí mismo no hay que confundirlo con la respiración. No, este Nobel no se ha dado a entender los mecanismos de la respiración, sino a entender los mecanismos de la respuesta a una hipoxia mantenida, a una hipoxia crónica, no a una hipoxia aguda. Esa sería, como digamos, la aportación conceptual más importante. Y luego las implicaciones prácticas en la medicina son grandes. Yo le he señalado tres: el campo de la hematología, de las anemias y de la insuficiencia renal y de los pacientes con enfermedades crónicas. En segundo lugar, el de las enfermedades cardiovasculares, por la necesidad de poder generar nuevos vasos en aquellos territorios que hayan sido, se hayan quedado sin sangre y que estén obstruidos. Y en tercer lugar, el campo de los tumores, porque si los tumores crecen porque están de alguna manera percibiendo la hipoxia, pues atacando esos mecanismos específicos de los tumores, pues podremos de alguna manera pararlos. Pero probablemente tiene también otras implicaciones muy interesantes en el campo del metabolismo o en el campo, por ejemplo, de la biología redox, que es la del estrés oxidativo, que le sonará.
También se habla del proceso de cicatrización de heridas.
Sí, en cierto sentido, ese es un campo que a nosotros nos interesa, que es el campo de la fibrosis. Cuando hay una cicatrización mal resuelta, se acumulan muchas proteínas donde antes había células. Y entonces eso también genera hipoxia, es decir, que hay baja en oxígeno. Entonces, la propia fibrosis, que puede ocurrir en la piel, puede ocurrir en el pulmón, puede ocurrir en el hígado, puede ocurrir en el riñón, y es una causa de enfermedad. Y eso tiene que ver también con la poca concentración de oxígeno y cómo los tejidos, de alguna manera, van haciéndose cada vez más fibrosos y con menos células y, por tanto, perdiendo función.
Escuchábamos a Santiago Lamas, investigador del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa de Madrid, España, a propósito del Premio Nobel de Medicina 2019.